Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE. Aquí estamos a través del 104.5 de FM en nuestro formato breve hasta las 3 y media de la tarde, momento en el cual continuarás escuchando el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, más ampliado en el 101.2 en COPE más Valladolid y también a través del 105.6 en nuestra nueva frecuencia de COPE Medina del Campo. Leire Chorro está en el control en esta jornada del 4 de enero, donde es una auténtica locura. Ahora, intentar hacer encargos para que los Reyes Magos tengan a bien mañana atender a todas las cartas, pero tranquilos porque lo van a conseguir. Seguro que se las van a apañar ellos y su equipo de trabajo para que todas las cartas sean atendidas en la jornada de mañana. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Una semana, esta primera, que nos ha traído Liga en Primera División y también nos va a traer el fin de semana de Reyes con la Copa del Rey. En ninguna de las dos competiciones está inmerso el Real Valladolid, que sigue preparando el partido del próximo día 13 de enero en el plantío ante el Burgos, ya lo sabes, sábado 13 de enero a partir de las 9 en punto de la noche. Lo que sí ha decidido, a petición, yo creo, un poco de la cordura y de la razón, Paulo Pezzolano, ha sido abrir en la jornada de hoy y la de mañana las puertas del entrenamiento del Real Valladolid al público, sobre todo teniendo en cuenta que hay chavales que están disfrutando de los días de vacaciones escolares y que van a ser los únicos días que van a tener la posibilidad de acudir, además con el ambiente familiar que se forma en estas jornadas, con la posibilidad de ver entrenar a los jugadores. Son tres veces en menos de una semana, con lo que el Real Valladolid, bueno, yo creo que consecuentemente va dando cada vez más pasos para acercarse a la afición. Un Real Valladolid que va al mercado. Un Real Valladolid que ya no va a contar con John Maciel, el jugador del brasileño del Real Valladolid. Va a dejar de ser jugador del Real Valladolid en las próximas horas. Y de hecho, hoy ni él, ni Malsa, ni Gustavo Henrique, blanco y en botella leche, han acudido al entrenamiento con permiso del club, suponemos que para negociar su salida. Eso va a liberar mucha masa salarial del Real Valladolid para el mercado de invierno. El Real Valladolid va a poder contratar todo lo que quiere contratar en este mercado de invierno, pues habrá que hacerle la pregunta a la famosa ecuación que en su día se nos presentó desde la Liga de Fútbol Profesional, que en su día también se nos presentó o se nos intentó acercar desde el Departamento Financiero del Real Valladolid y que es un auténtico galimatías, puesto que son tantos los parámetros que cuando uno te favorece, rápidamente ese favor se puede ver neutralizado por otro punto negativo. Además, visitaremos la sede de la Federación de Peñas del Real Valladolid para resumir lo que ha sido a nivel social, que no ha sido poco, el año que dejamos atrás, el año 2023. Hablaremos del calendario de este fin de semana, donde en la jornada del próximo lunes el Caja Rural Aula Valladolid va a visitar al KH7 Balonmano Granollers en esa jornada rara que se celebra de la Copa de la Reina, los 16avos de final, donde el equipo vallisoletano se va a medir al KH7 Granollers, como decíamos, el próximo lunes día 8 de enero a partir de las 8 y media de la tarde. Y también de baloncesto, porque este fin de semana hay baloncesto aquí en Valladolid. Todo ello hasta las 4 en COPE más, aquí en la COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
mexicano.
Pues vamos allá, 3 y casi 31 minutos, sintonía de Deportes Cope en este jueves, día 4 de enero, pues la víspera de la cabalgata de Reyes, que por primera vez, desde que yo recuerdo, no va a recorrer las arterias centrales de Valladolid tal y como conocemos las arterias centrales. En esta ocasión va a acceder a la Plaza Mayor, por si no lo sabes, desde el Paseo de Filipinos, el Paseo de Zorrilla, delante de la Academia de Caballería, girará justo antes de llegar a esa fachada por San Ildefonso, bajará en dirección al Puente del Poniente por el Paseo de Isabel la Católica y desde allí, a través de el tramo que une el Puente del Poniente y la Plaza Mayor, acudirá a la calle Ferrari para entrar por ahí. Es decir, si tenías previsto pues venirte aquí, justo debajo de la radio, en Duque de la Victoria, donde prácticamente en la curva con Miguel Iscar todos los años se ha concentrado un montón de gente, pues este año no. Este año la cabalgata de Reyes sale en sentido contrario. En lugar de venir hacia la acera de Recoletos, se va hacia el Paseo de Zorrilla. Vamos allá con la actualidad del mundo del deporte. Como decíamos, abierto desde hace 4 días el mercado para todos los equipos de primera y de segunda división en prácticamente todas las competiciones europeas. En este caso, el Real Valladolid va a acudir al mercado porque no le queda otra. No le queda otra porque la plaga de lesiones ha hecho, y sobre todo la plaga de rendimientos no esperados, ha hecho que el Real Valladolid se vea muy, muy justito de efectivos en algunas de las posiciones. Por ejemplo, en la de la portería. En la portería porque de tener 3 porteros al principio de la temporada, a quedarnos con prácticamente 1,5, teniendo en cuenta que Acebes está más que capacitado para ser portero en segunda división, pero parecía que no era el perfil que buscaba el entrenador como portero alternativa a Masip, y lo que quería Pezzolano era generar competencia, que Masip no se sintiera absolutamente poseedor o dueño o propietario de la portería del Real Valladolid. Estaba Sergio Asenjo, pero se decidió que esta no iba a ser la temporada en la cual Sergio Asenjo defendiera la portería del Real Valladolid. Se llegó a un acuerdo con él, se rescindió el contrato y pasamos a tener a Masip y a Acebes, hasta que al final del mercado, en una rocambolesca jornada, el Real Valladolid anuncia el fichaje de un portero al que, si te digo que yo ya conocía, te estaría mintiendo. Un portero brasileño, alto, lo cual garantizaba que por arriba podíamos tener la confianza de que John Víctor Maciel iba a ser el portero que, o el elemento que estábamos esperando en una faceta que no cubría demasiado bien Jordi Masip, y a precio casi de fichaje de estrella, que es lo que tiene esperar a fichar a última hora, que cuando quieres fichar te pueden pegar el sartenazo con la cazoleta o con el mango, con lo que quieras, pero el Real Valladolid tiene que obligatoriamente esperar, y le va a pasar en este mercado, a las últimas fechas de calendario abierto para poder realizar sus operaciones. ¿Por qué? Pues porque el Real Valladolid, con herencias previas de otros directores deportivos, y no estoy hablando de Fran Sánchez, tiene el límite salarial o la maniobra económica que marca el fair play financiero muy, muy, muy justita, muy, muy, muy tocada. Hasta tal punto de que cuando se hacen al final de cada mercado esas operaciones necesarias para reforzar la plantilla, prácticamente de forma simultánea se realizan otras operaciones de liberalización de montantes económicos con las que o no se cuenta o que al final no entendemos, porque son o rescisiones unilaterales con bastante importante a nivel de indemnización, o pueden ser jugadores con los que sí cuentas para darle un toque de calidad a la plantilla, pero a los que tienes que salir porque ni tienen garantizada la titularidad, a los que tienes que dejar salir porque ni tienen garantizada la titularidad, ni parece que vayan a ser mejores de lo que tienes en la agenda. Bueno, pues en la agenda teníamos, entre otros, a John Víctor Maciel. Levantó muchas expectativas. Rápidamente, nada más llegar, se le colocó en la portería Y rápidamente, nada más llegar, John Víctor Maciel empezó a generar dudas entre la afición del Real Valladolid, entre la afición y, lo que es peor, entre sus propios compañeros. Medias salidas, balones en los cuales tienes la ventaja porque mides casi 2 metros y puedes estirar los brazos y eres incapaz de medir bien el tiempo del centro del contrario. No un buen manejo precisamente con el pie, que podría ser una de tus virtudes, como lo era de Sergio Asenjo. Pero el caso es que John Maciel no va a seguir en el Real Valladolid. Pero antes, vámonos a visitar la sede de la Federación de Peñas. Perdón, estamos en comunicación con Mario Puerta, su presidente. Hola, Mario, muy buenas.
Muy buenas y feliz año para todos.
Bueno, vaya añito el 23, ¿eh? Imagino que cuando hayas echado la vista atrás para hacer tu balance peñista del año, no podrás decir que te has aburrido, ni tú ni ningún miembro de la federación.
No, la verdad es que ha sido un año intenso, pero bueno, yo creo que en líneas generales ha merecido la pena.
Ha merecido la pena porque al final yo creo que se ha reivindicado de una forma, creo que más o menos lógica, realmente el poder que puede tener una afición dentro de este mundo de las sociedades anónimas deportivas, de las inversiones extranjeras. Yo creo que el fútbol, Mario, se ha vuelto a reivindicar como un negocio rodeado y dominado por un sentimiento, ¿no?
Sí, bueno, más allá del tema deportivo, ¿no? El balance a nivel social, por decirlo de alguna manera, yo creo que es muy bueno, muy positivo, ¿no? Evidentemente se centraliza todo en el tema del escudo, lo cual yo creo que es muy importante porque, como bien dices tú, hay que contextualizar que no solo es la recuperación del escudo, sino yo creo que también la respuesta, ¿no?, activa de la masa social en defensa de lo que ellos consideran que es suyo y nuestro, vaya, y de los valores y los pilares que entendemos que es nuestro equipo, nuestra forma de entender el fútbol.
Has dicho una frase que creo que es el pilar fundamental o la piedra angular de todo esto.
Sí.
Algo que la afición considera que es suyo. Y no solamente estamos hablando a nivel emocional, ¿no?, sino quizá podríamos decir que socialmente la vuelta del escudo inmediatamente anterior, aunque no sea el fundacional, creo que dice bien a las claras que, efectivamente, que por encima del negocio, el club, la afición lo siente como suyo.
Sí, evidentemente, el club en todo momento habrá hecho sus análisis, pero creo que lo han centralizado demasiado en su momento, es opinión esto, que lo han centralizado demasiado en tema de marketing, ¿no? Y claro, cuando se trata de algo como un escudo, va mucho más allá de eso. Yo entiendo que los dos pilares fundamentales a la hora de sentirse, digamos, identificado por tu club, son dos, que uno es el escudo, el que va en el pecho, como dice el himno, y otro son los colores, ¿no? Entonces tú no puedes tocar cualquiera de esas dos opciones de cualquier manera deliberada sin contar con la opinión de la afición, porque te puede pasar esto, ¿no?, que la gente puede responder y que la gente no lo acepte. Y bueno, yo también quiero decir en ese sentido que el club también lo ha llegado a facilitar en un momento dado, lo ha entendido, y bueno, y estamos ahora en este punto porque también el club ha querido dar ese paso en el que ha entendido que se ha equivocado.
¿Y creéis,
es importante.
¿Y creéis desde la Federación de Peñas, resultados deportivos aparte, que este es el germen de esa paz social que se busca?
Bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que ahora mismo existe esa paz social. Ahora pues hablará de temas deportivos, evidentemente, pues hablará sobre la situación o si convence el entrenador o si llega el delantero o qué fichajes va a haber ahora en este mercado de invierno, si los resultados avalan la situación deportiva, pero cosas normales dentro de un club, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo menos yo creo que en ese sentido podremos un poco pasar página pues con todo este tema, digamos, más extradeportivo.
Sí, porque imagino que desde la Federación de Peñas os frotaríais los ojos cuando, después de haber batido el récord de abonados en la 22-23 y con el descenso de por medio, se vuelve a batir de nuevo el récord de abonados en la 23-24. Eso poca gente lo hubiera llegado a pensar.
Sí, sí, por eso digo que más allá de lo deportivo, que el 2023 pues puede dar para muchos análisis, en lo social yo creo que es un año muy bueno, muy importante, ¿no?, en el club. Yo creo que hay un asentamiento de unas bases de digamos, en lo social, una base muy buena y un germen, como bien dices tú, en el que puede ir evolucionando a más, porque yo creo que nos ha tocado techo, yo creo que se sigue creciendo. a nivel de peñas nosotros hemos bajado a segunda división, pero tampoco hemos notado diferencia, o sea, se mantiene la base y se sigue mejorando, incluso pues llegarán futuras peñas, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que más allá de lo deportivo, existe una base en lo social, en toda la ciudad yo diría que hay ese sentimiento de pertenencia hacia el club de tu ciudad, y eso yo creo que es lo más importante, es lo que tenemos que seguir manteniendo, incluso mejorando, potenciando.
Hay que mejorar también el plano deportivo, naturalmente. Me decías antes de las decisiones con respecto al entrenador y la posible llegada de jugadores en el mercado de invierno. ¿Hay expectación, por lo que tú palpas, dentro de la Federación de Peñas, en qué es lo que puede ocurrir durante los próximos 27 días?
Bueno, siempre hay expectación con el tema de los fichajes, ¿no? En este caso yo creo que además es que realmente es muy necesario que lleguen esos fichajes, que se mejore la plantilla, que se refuerce. Hemos visto, o por lo menos la sensación que ha dado es que se ha llegado al final de la primera vuelta un poco ya,
con el gancho,
con pocas pilas, exactamente, y bueno, pues yo creo que si queremos dar el salto y llegar bien, ¿no? Porque lo hemos visto, realmente al final asciende quien llega bien los últimos meses de competición, quien se mantiene ahí y luego pega el último estirón. Yo creo que para eso pues hacen falta refuerzos. Yo creo que el club estará trabajando en ello porque lo veo muy, muy necesario si queremos optar a volver a ascender.
El descenso, el tema del escudo, y no hay que olvidar que el año 23 empieza, Mario, con aquella sanción a 10 abonados por parte del club tras las denuncias de antiviolencia por aquellos gritos racistas contra Vinicius Junior. ¿Eso cómo lo encajasteis desde la federación?
Bueno, a ver, por supuesto, desde la Federación estamos completamente en contra de cualquier signo de racismo, de xenofobia, cualquier política o violencia que se meta dentro del fútbol. Eso, por supuesto, ¿no? Y lo que haya que sancionar, pues que se sancione. Ahora, ¿tiene varios contextos? Sí tiene varios contextos, porque posiblemente a la afición también se le usó un poco de conejillo de indias, algo que no se había hecho hasta ahora con ese tipo de sanciones. También hay que ver también el contexto en el que se hizo con un jugador del equipo contrario, en el que yo creo que estuvo provocando la grada en todo momento, y en el que se le permiten ciertas cosas en esta liga de fútbol en el que no se le permiten a cualquier otro jugador, y yo creo que también se aprovecha un poco de esa situación, y entonces pues todo tiene un poco de contexto, ¿no? Yo sí que quiero dejar bien claro que la base es esa, ¿no? Que creo que hay que eliminar cualquier signo de racismo dentro de no del fútbol, sino de la sociedad, evidentemente, pero bueno, contextualizando la situación de Vinicius, que yo creo que da para mucho más debate que simplemente hecho de hablar del racismo.
Pues hablemos del futuro. Lo más inmediato, el partido de Burgos. La gente tiene ganas de fútbol, la gente tiene ganas de derbi, y eso se ha demostrado con prácticamente lo fugaz que ha sido la duración de las entradas que ha puesto a la venta el Real Valladolid después de la cesión del Real Burgos, que son 216, que es la misma parte proporcional que el club facilitó en cuanto a aforo al Burgos en su día en la primera vuelta, ¿no?
Bueno, yo creo que en ese sentido el Burgos se equivoca, ¿no? Pero bueno, es respetable la decisión que se tome, ¿no? Nosotros sí que teníamos información de que dentro, al lado de la zona visitante, había una zona en la que normalmente no suele estar ocupada por socios del Burgos, en el que en principio la idea era poner entradas a la venta a través de la online, a través de la página del Burgos. Ellos, al ser declarado el partido de alto riesgo, pues deciden no venderlas online. Y tenemos las entradas que tenemos ahora mismo. Es una pena porque, bueno, está claro que hubiera sido un viaje con bastante movilización por parte de la afición del Valladolid, por como lo es con muchos otros viajes, pero bueno, aún así pues el Valladolid estará representado, habrá allí afición y desde luego que se nos hará oír.
¿Cuántos aproximadamente? Unos 400 entre unas y otras, ¿no?
Bueno, yo creo que no llega, porque yo creo que el Valladolid puso la venta ayer unas 200. Nosotros, a través de Aficiones Unidas, teníamos unas 140, que normalmente en estos casos solemos tener también unas 300, y hemos tenido menos de la mitad. Y yo creo que no llega, yo creo que serán unas 350 más. Luego la gente que pueda comprarlas, si puede, pues allí presencial.
Hay posibilidad de que en taquillas haya entradas, ¿no?
Pues eso ya no lo sé. Yo sí que diría a la gente, ¿no?, que no se aventurase mucho a ir allí sin posibilidad de tener un mínimo de seguridad de que pueda haber entradas, y a día de hoy pues no lo sabemos, ¿no? Yo entiendo que sí que habrá, porque, bueno, el estadio, el plantío no se llena por completo y entiendo que sí que puede haber entradas, pero no lo sé en estos momentos. Entonces sí que es importante que se vaya con un mínimo de seguridad. Nosotros vamos a poner también autobuses, vamos a fletar viaje organizado de la Federación de Peñas, que nosotros lo hacemos en conjunto con tanto con policía como con seguridad de Valladolid y de Burgos, para intentar que vaya todo con la máxima seguridad posible, ¿no? En vez de que la gente pueda viajar un poco por su cuenta y pues dentro de los riesgos que puede conllevar un partido de alto riesgo.
Oye, para terminar, Mario, has mencionado Aficiones Unidas. En las reuniones comentáis, aunque sea fuera de programa del día, que un jueves 9:30 de la noche en la Meseta no es horario para que la Liga programe un partido de fútbol.
Sí, bueno, esos temas se tratan de manera constante. El problema es que muchas veces también los clubes son los que dan esos derechos precisamente televisivos para que las propias televisiones son los que marquen horarios y para que tengamos todos estos problemas. Evidentemente es algo que sale de manera constante entre los aficionados, y ya no solo esos horarios que estamos hablando, sino el hecho de que salgan horarios prácticamente con 15 días de antelación. A la hora de organizar un viaje, a la hora de preparar hoteles, a la hora de preparar autobuses, a la hora de hacer un viaje masivo en condiciones, una afición cualquiera necesita tiempo, y ahora mismo ahí vemos cómo hay ligas que a principio de temporada ya tiene marcados horarios, días y demás, donde las aficiones se pueden un poco organizar, y aquí en España vemos que seguimos teniendo 15 días que casi no tenemos ni tiempo para poder organizar en condiciones los viajes.
Bueno, pues a ver si en 2024 cambia eso un poquito, alguien entra en razón y se da cuenta de que hay lugares de la geografía española donde el horario puede perfectamente venir condicionado por la climatología, tanto en verano como en invierno. Mario Puertas, feliz 2024, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y que todo salga tal y como tenéis en vuestra lista de deseos en la carta a los Reyes Magos, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, esperemos que consigamos el ascenso, que es a día de hoy lo más importante, y que consigamos ver nuestro escudo en primera división de nuevo.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un saludo, adiós.
El proyecto de la Federación de Peñas para este próximo 2024 del Real Valladolid, y el proyecto para este segundo tramo de la temporada, la que incluye hasta junio de 2024, de El Salvador de Rugby. Su entrenador nos está escuchando al otro lado del teléfono, 3:48. Álvaro Gorostiza, ¿qué tal? Muy buenas y feliz año nuevo.
Hola, muy buenas tardes y feliz año.
Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, con este cambio de año, ¿cuál es la perspectiva para el club de rugby El Salvador en este segundo tramo de la temporada?
Bueno, ahora hemos recuperado bastantes jugadores, que era algo que nos hacía falta, sobre todo en la línea de tres cuartos, que teníamos tres o cuatro bajas bastante importantes, y ahora en enero parece que empezamos a recuperar esos jugadores y ya se empiezan a incorporar al equipo, cosa que es bastante importante. Luego, ahora mismo estamos séptimos en la clasificación, nos quedan tres partidos, dos fuera de casa, que son Ciencias y CRC, y uno en casa, que es Les Abelles. Y bueno, la idea es estar luchando por los seis primeros y entrar en esa segunda vuelta de los seis primeros.
Hay que reconocer que cuando se presenta el proyecto al principio de este verano, queda claro, Álvaro, que el proyecto es a medio plazo, es decir, que este año era un año de arranque de una transición con otra filosofía de formación de la plantilla que tú decidiste asumir como primer entrenador con el primer equipo del Salvador. ¿Están saliendo las cosas más o menos como teníais planeadas, como vosotros querríais que estuvieran saliendo?
Sí, lógicamente es eso que tú dices tú un poco, esa transición que lógicamente va a ser este año, en la que pues hay nuevos jugadores, hay mucho jugador joven que tienen que acumular minutos, jugar minutos, pero jugadores de muy alto nivel y mucha calidad y que lo están demostrando en el campo. Y que es verdad que empezamos la temporada con dos partidos muy difíciles, contra el Quesos y luego Barcelona fuera de casa, que Barcelona al principio de temporada hizo muy buenos partidos y justo contra nosotros fue lo que pasó. Pero a medida que ha ido pasando eso, hemos mejorado el juego, van cogiendo confianza en el campo los jugadores y estamos jugando bien. Una pena el último partido contra Samboy, que perdemos ahí empatamos el partido ahí al final, íbamos ganando casi todo el partido, uh-huh. dominando yo creo todo el partido, pero teníamos ya algunas bajas en las tres cuartos y dos bajas más que tuvimos durante el juego, creo que nos condicionan bastante el juego y al final nos condicionaron el resultado.
Cuando nos presentáis ese proyecto, le preguntábamos al presidente cuánto iba a durar esa transición y no supo decirlo, o no quiso decirlo, o no se atrevió a ponerle un plazo, pero sí que nos dijo que algo más de una temporada. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación?
Sí, al final, lógicamente, esto requiere tiempo, pero bueno, creo que están saliendo las cosas bastante bien y los jugadores están contentos, están dando nivel, están dando la talla. Y bueno, al final esto de la transición de uno o dos años, no sé, o sea, sé que está a medio plazo, que lógicamente no es un mes, uh-huh. y va a depender un poco también de la federación, de las nuevas normativas que vayan implementando, porque yo, bueno, por lo que tenemos entendido y por lo que se sabe un poco a medio plazo de la federación también, la idea es que cada vez haya más jugador nacional, lo cual creo que nos va a beneficiar y estamos dando como un pasito adelante por el resto de los clubes.
Claro, eso es lo que te iba a decir precisamente, ¿no? Que el tema de cupos, vosotros ya tenéis ese camino recorrido.
Sí, por eso. Yo creo que nos hemos adelantado un poco a lo que iba a pasar y a lo que la federación anticipa que va a pasar y la idea que tienen ellos a medio plazo, lógicamente.
¿Está la clasificación como crees que es justo que esté ahora mismo?
Bueno, creo que o sea, los equipos que están liderando ahora mismo son el Quesos y el Braqui y Burgos, que están demostrando que están jugando bien y que están siendo bastante sólidos los dos equipos. A partir de ahí creo que bueno, pues todos los equipos pueden ganar más o perder, pero está la liga bastante tensa del tercero al octavo, noveno.
¿Y dónde crees que está ese matiz que puede hacer que el partido caiga de tu lado o que salga cruz?
Bueno, al final son detalles muchas veces. En nuestro caso suelen ser cosas de experiencia y detalles de bagaje de jugadores, lo que nos ha costado puntos, que yo creo que eso fue también el partido de San Boy, que lo pudimos ganar y bueno, al final lo acabamos empatando. Y eso es un poco lo que también el factor de jugar fuera de casa o en casa creo que está siendo determinante en la liga y que va a seguir siendo un factor importante, lo cual creo que es bueno porque también eso indica que los jugadores en casa se ven más completos, se ven reforzados por la afición y eso es de agradecer y creo que es positivo para el deporte y para el rugby.
Oye, ¿y tú que tienes mucha conexión con la grada, porque tienes muchos amigos viendo los partidos cada fin de semana en Pepe Rojo, han entendido que precisamente este año lo que es celebrar títulos a lo mejor va a ser que no?
Bueno, ya veremos, eso se verá a final de temporada. Ahora nosotros vamos a ir paso a paso y a ver cómo estamos al final. De momento estamos metidos en unas semifinales de Copa del Rey, uh-huh. Y lo que te he dicho, ahora nuestra idea es estar luchando por entrar en esos playoffs de arriba, lógicamente. Y creo que la afición está contenta con el equipo, creo que la afición cuando ve al equipo el otro día en San Boy, se vio una afición que quería animar al equipo, que se mantuvo esa tensión de partido y que veía a los jugadores dentro del partido y compitiendo, y creo que eso es importante, que la afición se sienta parte del club y sea como un jugador más, como algo más dentro del club, que no sea una mera afición.
¿Eres un entrenador con ideas propias, con una forma, un desarrollo del juego propias, o en el rugby está todo inventado y solamente es detalles a modelar?
A ver, tengo mis ideas en cuanto a principios de juego y en cuanto a modelo, pero creo que ahora, o sea, los que marcan la diferencia son las grandes ligas y en donde tienes que fijar es en eso. Eso es lo que revoluciona todo el rugby y va cambiando, pues ahora mismo el mundial, ves diferentes tipos de juego, diferentes modelos de juego, top 14, ligas de ese estilo, sobre todo los grandes clubs, ves cómo evolucionan y es lo que va marcando el juego en el resto de ligas por debajo.
Sí, porque el otro día hablando con Raúl González, el entrenador del Paris Saint-Germain de balonmano, nos decía que en Francia el rugby está muy, muy cerquita a nivel de popularidad del fútbol. Por supuesto que está muy por encima del baloncesto, que está muy por encima del balonmano y que está muy cerquita del fútbol. Eso es impensable en España, pero subir un peldaño, ¿tú crees que es posible en este país?
Sí, yo creo que al final es cosa de todos. Yo creo que el rugby está creciendo, que sobre todo después de la, sobre todo en Valladolid, después de la final que hubo en el Zorrilla, que se llenó, que fue un derbi, que creo que eso cambió un poco todo en el rugby español, fue como un cambio drástico, y creo que ahora, pues espero que con la nueva federación y con lo que aporten los clubes, pues se vaya mejorando para que cada vez el rugby esté en un posicionamiento mejor y un peldaño por encima de los deportes tops, que lógicamente es muy difícil y que al final requiere una gran inversión y requiere un gran desarrollo, pero creo que la idea de crecimiento del rugby en España es esa.
14 en Sevilla, 21 en casa contra Les Abelles y luego cerráis la primera vuelta en Pozuelo el día 27. No sé si preguntarte si Ciencias ahora mismo está al alcance de vuestra mano, pero Les Abelles y Pozuelo sí son ganables, ¿no?
No, nosotros ahora mismo estoy pensando en el primer partido, que es en el Ciencias. Hemos empezado a entrenar esta semana, hemos tenido una buena semana de entrenamiento, nos queda mañana otro entrenamiento más. Y la próxima semana creo que, bueno, al final el Ciencias gana, pierde partidos, pero es opción, lógicamente, y vamos a ir a por todas en Sevilla, que es un partido que podemos sacar.
Pues esperemos que así sea, que todo salga tal y como tienes en la cabeza, Álvaro, que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros aquí en Deportes Cope en este jueves pre-Reyes Magos. ¿Has hecho ya la carta? ¿Crees que ha sido lo suficiente? ¿Has sido lo suficientemente bueno para que te lo traigan todo?
Creo que ha sido bueno, a ver si se cumple todo.
Bueno, pues esperemos que sea así. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Séptimo clasificado ahora mismo, El Salvador, en la Liga de División de Honor de Rugby, con 8 partidos disputados, 3 victorias, 4 derrotas y un empate. De momento ese es el balance del equipo que, como decíamos, pues se encuentra inmerso en ese periodo de transición que nos avanzaron ya desde la directiva al principio de la temporada y al que no termina de llegar el sponsor. No termina de llegar el apellido comercial a las filas de El Salvador. En cuanto a cosas para este fin de semana, pues tenemos baloncesto. Mañana tendremos la cita previa con Paco García en el pabellón polideportivo Pisuerga antes del partido que se va a disputar el sábado, día 6 a las 7 de la tarde, ante el Baloncesto Fuenlabrada. Recuerda que el Real Valladolid viene de encadenar 2 derrotas consecutivas y que ha caído de la cuarta a la sexta posición. Ahora mismo el líder es el Burgos, Estudiantes es segundo, Leima Coruña tercero, Guipúzcoa cuarto, Tizona, el otro equipo de Burgos, es quinto y el CBC Valladolid, el Real Valladolid, es sexto, con una victoria más que Forza Lleida y HLA Alicante. Ese es el estado de la situación ahora mismo y que también va a haber balonmano, en este caso el próximo lunes a las 8:30 de la tarde, la jornada número 14 de la Liga Guerreras Iberdrola, donde se van a medir en el pabellón del Granollers, el KH7 Balonmano Granollers y el Caja Rural Valladolid. Una jornada pues que está salpicada entre el 8, el 9, el 10 y el 13 de enero. El lunes se juega el Granollers Caja Rural Aula Valladolid. El martes lo hará el Atlético Balomano, Atigo Balomano Elche, Rocasa Gran Canaria. El 10 jugarán Costas del Sol Málaga contra el Gijón La Calzada. Y ya para el próximo día 13, el Elda Prestigio va a recibir al Lobas Oviedo, el Mecalia Guardés al Superamara Vera Vera y el Conservas Rubén Saporriño al Replaza Beti Onac. Ese es el calendario de la División de Honor Femenina también para este próximo fin de semana. Nada más, llegamos a las 4 en punto de la tarde.